COPE Euskadi.
Estar informado.
Ya saben que el PSOE sigue intentando cerrar un acuerdo con Junts que permita a Pedro Sánchez pasar la investidura. El foco se pone sobre la formación de Carles Puigdemont y se da por hecho que los 5 diputados del PNV votarían a favor de Pedro Sánchez. Pero, y sin querer arrojar más inquietud, dice Urkullu, les recuerda a los socialistas que les queda una tarea por hacer si quieren asegurarse el apoyo de los 5 diputados del PNV.
Bueno, yo no voy a añadir tampoco más inquietud a lo que en estos momentos es la incertidumbre todavía. Yo creo que estamos en un proceso de negociación. Creo que no solamente es la resolución de las conversaciones entre el Partido Socialista Obrero Español y Junts lo que queda pendiente. Creo que queda pendiente algo más también.
Bueno, pues de momento el PNV mantiene el secretismo sobre esas conversaciones que estarían girando alrededor de las transferencias pendientes.
La legislatura anterior había un compromiso por parte del gobierno español que no ha cumplido y creo que esa es una base suficiente para saber cuál es el compromiso que un gobierno español futuro habría de tener para con el autogobierno singular y reconocido vasco, el autogobierno que se basa en lo que es hasta el momento en el Estatuto de Autonomía del año 1979 y pendiente de ser cumplido.
Y en concreto dos, la red de cercanías y la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. La primera ya está avanzada hace meses, pero la segunda, lo de la Seguridad Social, es mucho más complicado con el gran valor político y simbólico que tiene. Sobre el otro asunto informativo del que oían hablar, esa lista Forbes que se ha publicado hoy, pues bien, hay 6 vascos en la lista de los 100 más ricos de España. Son 6 empresarios que figuran en ese listado y además, uno de ellos está en el top 10, el guipuzcoano Daniel Maté, con un patrimonio que alcanza los 2.900 millones de euros en el mercado. Otros vascos en esta lista son José María Aristrain, Juan Luis Arregui, Víctor Urrutia y Carmen Ibarra. Veamos cómo está el tráfico ahora, José Luis Martín.
A esta hora, Eloisa, hay que recomendar precaución. Nos dice la Archancha en autopista 8 en Galdácao, en la salida hacia el hospital en sentido de Bilbao. Hay un camión averiado que está ocupando el arzán y parte de un carril. Así que mucho cuidado. Recordar, eso sí, que esta tarde de nuevo hay movilizaciones de los trabajadores de Bilbobús, que secundan nueva jornada de paros. La primera parte ha sido esta mañana, de 7:30 a 11:30, manifestación incluida. Y esta tarde, huelga de 4 a 8 de la tarde y manifestación que partirá a las 5:30 desde la estación intermodal hasta la plaza circular.
El viento intenso y del sureste que ha soplado por la mañana cambiará esta tarde a oeste, noroeste. Hay riesgo de chubascos que en la costa pueden ser además más intensos y tormentosos. Mañana martes va a ser un día parecido al de hoy, con intervalos nubosos y alguna precipitación. Empezaremos también con viento del suroeste que se fijará en torno a mediodía al oeste, noroeste, y serán probables algunas precipitaciones débiles de madrugada y a primera hora. La temperatura máxima apenas variará, pero la mínima sí que baja. Tendremos unas primeras horas más frías mañana por la mañana. Ahora mismo 13 grados en Vitoria, 16 en Bilbao y en Donosti, 15 grados en Eibar.
Es la relación que tenemos con la tierra, nuestra manera de alimentarnos. Es lo que somos. Sembrar, cuidar, recoger, elaborar, guardar la semilla. Somos gente ecológica, como los productos Ecolurra. Frutos naturales de un ciclo vital. Somos gente ecológica, naturalmente. Ecolurra. Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Ha llegado el otoño y el momento de vacunarse contra la gripe y la COVID. Si eres mayor de 60 años o perteneces a un grupo de riesgo, puedes vacunarte desde el 9 de octubre. Reserva cita en la web de Osakidetza o en tu centro de salud. Porque más vale prevenir que curar. Vacúnate.
Departamento de Salud. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
COPE Euskadi.
Estar informado.
El principal acusado por el crimen del Monte Andatx ha reconocido el crimen que degolló al exnovio de su pareja después de una pelea. también la que fuera su pareja, acusada de cómplice, y una tercera mujer acusada de encubrimiento. Han reconocido los hechos, Usua Bilbao.
En el juicio por el crimen del Monte Andacha, los tres acusados han llegado a un acuerdo de conformidad por el que aceptan los delitos que les imputa la fiscalía. Iñaki le acusa a la fiscal de asesinar a Adolfo, un donostiarra de 44 años, con los celos como móvil. Asayó a su entonces novia y también expareja de la víctima, le acusa de cómplice, y a Sandra, que vivía con ellos, de encubridora. Los hechos se remontan al 24 de enero de 2022, cuando Alfredo, recién salido de prisión, acudió al piso de Hernani que compartían los tres acusados. Tras haberse insinuado previamente a Sayoa, los dos hombres iniciaron una pelea en la que la víctima perdió el conocimiento y fue conducida en un vehículo por el acusado junto a su novia hasta un barrio de Zubieta, donde Iñaki le seccionó la garganta provocándole la muerte, y donde fue encontrado un mes después por un senderista. El acusado ha asegurado que actuó así, movido por los celos, unido al consumo durante varios días de drogas como anfetaminas, alcohol, cannabis y heroína.
Habíamos estado consumiendo esa noche y estábamos todos sin dormir.
Alfredo, durante esos días, desde el 20 de enero hasta el día 24, ¿intentó de alguna forma reiterada mantener relaciones sexuales con su pareja?
Sí, y obsesionándose, no sé, pero estaba muy pesado.
¿Se estaba extralimitando ya?
Sí.
¿Sintió celos?
Sí, unido al consumo de drogas, pues sí.
Sandra, la expareja, asegura que ayudó a la acusada a trasladar a la víctima en el coche porque estaba en shock y porque temió por su vida. Era víctima de un delito de violencia de género anterior por parte de Iñaki y sintió que estaba a sus expensas.
Siempre le he tenido respeto, pero una vez de que pasaron los hechos no sabía cómo actuar, porque a mí me llegó a decir que le costaba muy poco acabar con mi vida y estaba a sus expensas. Puede ser que yo le ayudaría, que hay un momento en el que yo ya entro en shock. Recuerdo que les quise separar. Cuando Iñaki me empujó, si me pidió algo, yo se lo facilité. Yo temí por mi vida en varias ocasiones.
Finalmente, Sandra, acusada como encubridora, aseguró que limpió de sangre la terraza del piso de Hernani, donde se inició la pelea, porque también fue amenazada por Iñaki.
Me dijo Iñaki que como no limpiara la sangre, me iba a hacer cómplice de lo que había pasado.
¿Y usted sintió mucho miedo?
Sí.
Con la atenuante de drogadicción para los tres acusados y de miedo insuperable para las dos mujeres, la fiscal pide para Iñaki 15 años de prisión como autor material de los hechos, pide 3 años de cárcel para su entonces novia Sayoa y 2 años solicita para Sandra, la mujer que vivía con ellos.
Bueno, vamos a cambiar totalmente de asunto, porque han empezado hoy los distintos consejeros del Gobierno Vasco ya a detallar en el Parlamento las principales partidas de sus departamentos recogidas en el proyecto de ley de presupuestos, 15.000 millones de euros. Ese es el presupuesto para el año que viene, Elisa López.
Sí, el consejero de Hacienda saca pecho de los mayores presupuestos, que en 2024 superan los 15.000 millones de euros. Son 774 millones más que este año, pese a las incertidumbres. La mayor parte se destina a gasto social, la inversión pública crece un 13,5% y 5.900 millones se reservan a salarios públicos. Ha vuelto a destacar Pedro Azpiazu, que emplaza a la oposición a respaldar las cuentas.
En este contexto de incertidumbre global, el presupuesto se convierte en el soporte y garante del mantenimiento y mejora de nuestros servicios públicos. El día 9 trataré de mantener una primera ronda de contraste para explotar las posibles alianzas. Sé que no es fácil en un año electoral recabar apoyos, pero tengo confianza en que todos y todas sabremos estar a la altura de las circunstancias.
Pues la oposición de momento critica con unos presupuestos que no crecen tanto en la práctica, dicen. Azpiazu le replica que al menos habría 25 millones para negociar y redistribuir con los grupos.
El sindicato ELA esta mañana ha defendido y justificado la convocatoria de una huelga general feminista el día 30 de noviembre como una oportunidad de reivindicar un nuevo modelo en los cuidados sociales que no esté feminizado y que sea justo, universal y totalmente público, decía Michel Acuncha, secretario general de ELA.
El 90% de las residencias son de gestión privada. El 90%. Y esta no es una realidad artificial, como diría el Lehendakari, ni una realidad que el sindicato ELA se haya inventado. Es decir, el respaldo de los datos, que son datos oficiales, deja muy, muy claramente cuál es la realidad. Esta es una realidad que precisamente esas diputaciones y esos gobiernos han promovido.
Bueno, otra realidad en Euskadi es el número de pisos ocupados, que asciende progresivamente. Luego vamos a hablar de ello a las 3 menos 10. Seguimos ahora el mediodía con Pilar García Muñiz.